Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Y amigos que nos visitan, buenos días a los hermanos y amigos de las redes electrónicas. Estamos aquí por la gracia de Dios, reunidos como iglesia local. Estamos cantando a nuestro Dios himnos, canciones de alabanzas a su nombre. Nuestros corazones están siendo ministrados por esas alabanzas, amén. Y hemos elevado a Dios, pues, nuestros labios, nuestro corazón, nuestro espíritu, y ahora estamos preparados para que su palabra venga a nosotros y nos hable y nos diga lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, la enseñanza que Dios quiere impartirnos. Así que oramos para que Dios nos permita apropiarnos de los principios que su palabra tiene y le permitamos hacer la obra de transformación que Él quiere hacer a través de su palabra en nuestras vidas. Como ustedes saben, que seguimos de fiestas y hoy lamentablemente llegamos a la última de las 7 fiestas solemnes. Nos hubiera gustado que fueran 14 o 15, pero Dios es el soberano y Él entendió que con estas 7 fiestas Él tenía para nosotros una visión panorámica de lo que es su plan de consumación de los tiempos. Así que vamos a ver aquí, como de costumbre, ¿cuál es el significado espiritual para nuestras vidas, así como lo fue para el pueblo de Israel? ¿Cuál fue el significado espiritual que Dios quiso enseñar en cada una de esas 7 fiestas solemnes? Y recuerden que dijimos que hay una palabra clave, que debemos recordar. Si al final de este estudio solamente recordamos una palabra de cada fiesta, esta es la palabra. Vamos a ver. En la fiesta de la Pascua, liberación. Dios libertó su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y a nosotros Dios nos libertó, a los creyentes, de la esclavitud al mundo, de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a la carne. Así que la palabra libertad es la palabra clave de la fiesta de las Pascuas. Bueno, los panes sin levadura es la segunda de las fiestas, y Dios con esta fiesta purificó, separó a su pueblo, los limpió de la levadura de Egipto. La levadura implicaba o simbolizaba la pecaminosidad de Egipto, la idolatría de Egipto, el paganismo de Egipto, toda esa maldad, toda esa ansia de poder a costa de vidas, a costa de la felicidad de la gente que tenía el imperio egipcio, y la brutalidad con que ellos trataban a sus esclavos. Así que para nosotros los panes sin levadura implica separación del pecado. Cuando Dios nos salva, Dios nos lleva por un proceso de purificación que se llama santificación progresiva. El creyente, cuando va creciendo espiritualmente, él va siendo o teniendo más disposición a luchar contra la tentación y el pecado, para vencer la tentación y el pecado. El creyente tiene que ir avanzando en su vida de santidad. Su santificación progresiva tiene que ir progresando realmente, siendo cada día más capaz de decir no al pecado, de hacer lo que Dios quiere, su voluntad. La tercera de las fiestas, las primicias, es consagración. El pueblo de Dios en la tierra prometida se consagró a Dios. Y lo mostró trayéndole las primicias de los productos agrícolas. Para el creyente esto implica que nosotros, cuando nos convertimos a Cristo y comenzamos nuestra santificación progresiva, tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Tenemos que comenzar a dar a Dios lo mejor de lo que somos, lo mejor de lo que tenemos. Tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Tenemos que revisar nuestra agenda y colocar a Dios en primer lugar. Tenemos que dejar de estar enfocados hacia lo terrenal, buscando lo material, buscando lo placentero de este mundo, y enfocarnos hacia lo celestial, hacia lo espiritual y hacia lo eterno. La siguiente de las fiestas, Pentecostés, fructificación, se fructifica. Después que usted se consagra a Dios, usted da frutos para Dios. Usted no puede dar frutos para Dios si usted no está consagrado a Dios. Y la siguiente fiesta, las trompetas, es la renovación espiritual. Pasaba 4 meses entre la fiesta de Pentecostés y las trompetas, y el pueblo de Dios en la tierra prometida, 4 meses dedicado a labores del campo, a trabajar, preparar la tierra, sembrar, cuidar las cosechas, etcétera, etcétera. Y de repente venía el día de las trompetas, despertar espiritual. Y así pasa con los creyentes, que nosotros nos llegan tiempo en que caemos en un sueño espiritual. Nos envolvemos en el día a día, en la familia, los hijos, el trabajo, el carro, todo aquello con que nos afanamos, y espiritualmente nos vamos decayendo, ¿verdad? Y Dios nos recuerda que hay una trompeta que va a sonar, y esa trompeta va a sonar para despertarnos y para hacer aquella gran comunión con el Señor. Bueno, la siguiente de las fiestas fue el día de expiación, y significa purificación. Ese día Dios purificaba a su pueblo. Dios perdonaba sus pecados a través de un procedimiento que se llama expiación en la Biblia, y es que los pecados del pueblo eran transferidos a un cordero, y ese cordero era enviado a Zacelo, al desierto, para que se pierda y nunca más regrese. Y simbolizaba la transferencia de los pecados del pueblo mediante este procedimiento, este ritual, y Dios ya no se acordaba de esos pecados, así como pasa con nosotros. Dios dice que nuestros pecados Él lo echa al fondo del mar para nunca más tener memoria de ellos. El perdón de Dios es para siempre. Dios no es un Dios que perdona hoy y mañana nos saca en cara los pecados de nuevo. Dice la palabra que Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Cuando usted borra algo de un escrito, está borrado. Nunca más va a aparecer allí. Bueno, hoy vamos a entrar entonces en la última de las fiestas, y es los tabernáculos. Los tabernáculos. Esta fiesta recordaba al pueblo de Israel la comunión con Dios. Comunión con Dios implica la eternidad con Dios, mirando hacia el futuro. Vamos a leer la porción donde Dios introduce esta fiesta, Levítico 23 y versículo 33. Vamos allí para que leamos juntos este versículo y oremos a nuestro Dios. Levítico 23. En Levítico, todo el capítulo de Levítico es que contiene el mandato de Dios para las 7 fiestas. Vimos a lo largo de este estudio todo el capítulo 23, versículo a versículo, para ver allí todo el contenido de estas fiestas solemnes. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Oremos. Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Y te damos gracias por esta preciosa oportunidad de estar aquí reunidos como iglesia, como tu cuerpo local, Señor, en este lugar. Queremos, Padre, expresarte toda nuestra gratitud porque tú nos has traído hasta aquí. Pudiéramos estar en otro lugar, Señor, haciendo uso del tiempo sin provecho espiritual. Pero tú nos has reunido aquí, Señor, para atraernos a ti, para bendecirnos con tu palabra, Señor, para mostrarnos tu enseñanza y los principios de vida que tú quieres que nosotros aprendamos hoy. Y recordarnos, Padre, esa eternidad que tú tienes preparada para los que te aman, los que te buscan, los que han aceptado tu perdón, tu plan de salvación en Cristo Jesús. Así que llévanos, Señor, guíanos a lo largo de este estudio de tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver primeramente lo introductorio, los preliminares de la fiesta de los tabernáculos, a la fecha y la duración. Este versículo nos dice claramente que esta fiesta era celebrada comenzando el día 15 del mes séptimo. En el mes séptimo se celebraban tres fiestas, las últimas tres fiestas. El día primero, las trompetas, el día 10, expiación, el día 15, los tabernáculos. Así que era un mes de gozo, era un mes festivo, era un mes que cerraba el calendario festivo religioso de la nación. ¿Qué significaba esta fiesta? Bueno, la fiesta de los tabernáculos consistía en habitar con la familia, oiga, con la familia, por 7 días, una semana, en cabañas construidas de palos, palos del bosque, palos de madera y cobijadas con ramas de árboles, de donde viene el nombre de tabernáculos. Así que la fiesta de los tabernáculos o cabañas, como se le conoce también en las escrituras, su nombre procede de lo que consistía la fiesta. En el versículo 40, usted está en Levítico, quédese ahí, el versículo 40, mire que Dios le dijo, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. El primer día que comenzaban la fiesta de los tabernáculos, el primer día de la semana que comenzaba la fiesta, ellos debían construir un tabernáculo similar a este, esto es una idea, donde habitaran con su familia, como dice el versículo, y dice allí, con ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculo. Todo natural de Israel habitará en tabernáculo. Era una fiesta exclusiva. Era algo exclusivo del pueblo de Israel. En toda la humanidad, todas las naciones de la tierra observaban esto y decían, el pueblo de Israel está de fiesta a su Dios. Así que hay algo más que queremos ver. La fiesta de los tabernáculos recordaba al pueblo de Israel sus orígenes. Esto tiene un gran significado para Israel, tenía. Recordaba sus orígenes. Los patriarcas que dieron lugar, dieron origen al pueblo hebreo, durante muchos años, ellos fueron inmigrantes y nómadas en la tierra. Nada más tenemos que recordar al patriarca Abraham. Abraham, Dios le dijo, sal de tu ciudad natal. ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde vivía? En Ur de los Caldeos. Y Dios lo llevó por un largo viaje hasta Canaán. Él fue acompañado de su esposa Sarai y de su sobrino Lot. Y durante todo ese tiempo, se supone que en las noches, él erigía su tabernáculo o su casa de campaña, su tienda de campaña, ¿verdad? Para pasar las noches. Pero también, así mismo pasó con su hijo. Y luego también pasó con el pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Así que la fiesta de los tabernáculos recordaba a los israelitas su peregrinación por el desierto. Pero también hay algo más. La fiesta de los tabernáculos invitaba a los israelitas a sentirse como extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Y cuál es la analogía con nosotros? Dios nos manda eso. Dios manda al creyente a sentirse, a entender, no a sentirse, a entender que aquí en la tierra un cristiano es un peregrino, es un extranjero, es un turista, cristianos y no cristianos, porque aquí nadie va a echar raíces para siempre. Por esa razón, en Filipenses 3:20, Dios nos recuerda esto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, hermanos queridos, esto es algo que no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que aquí somos temporales, peregrinos. ¿Y nos vamos cuándo? En cualquier momento. Solo Dios sabe. Porque muchas personas entienden que van a llegar a la vejez y van a morir llenos de años, como dijo Dios acerca de los patriarcas. Y no sabemos si Dios nos va a llevar en la madurez, en la niñez, en la juventud o en la adultez. Somos peregrinos aquí. Lo único que Dios manda es estar preparados. Así que vivamos, hermanos, como que somos aquí temporales. No nos enfoquemos tanto en lo material, porque ahí es que está el peligro. Cuando nos enfocamos en lo material, en lo terrenal, en lo de esta tierra, nos olvidamos que necesitamos estar enfocados hacia lo celestial. Sigamos adelante. Veamos ahora los propósitos. ¿Cuál fue el propósito por el que Dios estableció esta fiesta de los tabernáculos? Bueno, primero era para testimonio y enseñanza a las futuras generaciones sobre las bendiciones de Dios para su pueblo. Levítico 23. Vamos a seguir avanzando en nuestro capítulo de estudio. Levítico 23. Mire el verso 43 ahora. Mire aquí. Dios le dijo, propósito de esta fiesta, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Así que las nuevas generaciones de israelitas debían saber que Dios había libertado a sus antepasados de la esclavitud en Egipto y los llevó por 40 años por un terrible desierto y los cuidó y los alimentó y les dio agua y su ropa no envejecieron, sus calzados no envejecieron. Lo más terrible es caminar por un desierto. La hermana Mary me estaba contando ayer, ahorita, acerca de las dunas, que es un pedacito de desierto, ¿verdad? Es una muestra, las dunas. Pero vaya a las 12 del día, vaya a la 1 del día descalzo a ver qué pasa. Entonces, Dios por 40 años llevó a ese pueblo tan numeroso por ese desierto y los cuidó y les suministró todas necesidades alimenticias y de sustento que ellos tenían. Ahora bien, ¿qué implica esto? ¿Para qué Dios quería esto? Señores, Eso tiene que ver con la transmisión de los mandatos de Dios a las futuras generaciones. Dios quería que ese recuerdo, esa historia, esa experiencia no se quedara en sus tataratataratataratataratataratatarabuelos, sino que pasara, que siempre ellos lo recordaran. Siempre, esto es una forma de transmitir a la generación actual y a los niños pequeños esta experiencia. Así nosotros estuvimos 40 años por un desierto. Así nuestros padres peregrinaron por la tierra mientras Dios los llevaba a la tierra definitiva donde Dios lo iba a establecer. Y eso tiene que propiciarnos una pregunta, hermano mío. ¿Cómo tú estás propiciando el legado de la fe cristiana en todos los miembros de tu familia? El Salmo 78 dice que nosotros los padres y los abuelos tenemos que transmitir, tenemos que asegurarnos de que estamos transmitiendo la base de nuestra fe. Estamos contando a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que, hermano, tiene que propiciar el legado de la fe en tus hijos. Estamos en una generación actual muy difícil, porque estamos compitiendo con enemigos poderosos, muy poderosos. Estamos compitiendo con un mundo que está completamente de cabeza, volteado así, mire, diciendo bueno a lo que Dios dice malo y diciendo malo a lo que Dios dice bueno. Cada día es más difícil criar y desarrollar vidas piadosas. Entonces, esto no es juego, esto no es con ñe, ñe, ñe. Tenemos nosotros que concentrarnos y dedicar cada día más tiempo, más recursos, más esfuerzo a criar hijos piadosos, sembrados, sedimentados, fundados sobre la fe de Cristo. Está bien que Dios es soberano, pero a nosotros se nos ha dado un mandato: criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ahí está el mandato, hermano. Y cada día demanda más. Bueno, hay algo más que necesitamos ver dentro de los propósitos de estas fiestas solemnes. Era para dar gracias a Dios por las bendiciones de Dios en el presente. En Deuteronomio 16:15, que habla de las fiestas también, dice: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarán verdaderamente alegre. Así que la fiesta de los tabernáculos ofrecía al pueblo la gran oportunidad de expresar su gratitud a Dios por las bendiciones de las últimas cosechas del año, que era la cosecha de la uva, la cosecha de la aceituna y otras más. Y de esta manera se marcaba el cierre del calendario agrícola de Israel. Dijo el versículo que leímos, que traeréis ramas con frutos, ramas con frutos. Mire, tenían que llevar los padres a su casa ramos con su fruto. Y aquí tenemos simulación de tamarindo, simulación de uvas de Neiva, cerezas. ¿Pero qué significaba esto? Es para que celebráramos con nuestros hijos. Y le decía: mira, esto es la bendición de Dios para nuestras vidas. Dios nos ha bendecido con los frutos de la tierra. Nuestro trabajo no ha sido en vano. Dios ha propiciado la lluvia, Dios ha cuidado nuestro sembrado, Dios ha cuidado nuestra salud para poder cosechar. Señores, yo te pregunto, ¿cómo tú estás expresando gratitud a Dios cada día por las bendiciones que Él te da? ¿Cómo? La mayoría de las veces somos, ¿sabe qué? Mal agradecidos. Se nos olvida que toda buena dádiva proviene de lo alto, proviene de Dios. Dios es quien nos da las habilidades, Dios es quien nos propicia oportunidades hasta de estudiar, Dios nos propicia trabajos, empleos, forma de trabajar, de poner en ejecución y en práctica nuestras habilidades, conocimientos, experiencias. Dios es que nos da la salud. Dios es que propicia el ambiente favorable para que nosotros recibamos cada bendición que recibimos de sus manos. Entonces tenemos que estar agradecidos y mostrárselo a los hijos. Nuestros hijos tienen que saber desde pequeños. Tenemos que orar con ellos y dar gracias a Dios por cada bendición que Dios nos da, para que nuestros hijos entiendan que no es mi propio esfuerzo, que yo lo mantengo a él y le suplo para sus necesidades por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Dios es que lo propicia. Nosotros solamente somos el instrumento por el cual Dios desarrolla la vida de ellos, supliéndole sustento y satisfacción a sus necesidades. Sigamos adelante, mis hermanos. La fiesta de los tabernáculos tenía el propósito de que el pueblo de Israel renovara el compromiso con Dios y la confianza en su protección. Imagínense ustedes, el pueblo de Dios ya en la tierra de Canaán, ya habiéndose desarrollado allí, ya con personas con casas permanentes de piedras hermosas, seguras contra huracanes, contra terremotos, contra vientos, contra todo tipo de situación climatológica, y tenían que dejar su casa segura y habitar 7 días en un simple tabernáculo para recordar su origen. Por mucho que Dios nos prospere, no olvidemos, señores, nuestros orígenes, de dónde Dios nos sacó, lo que éramos, cómo Dios nos prosperó, cómo Dios nos trajo a donde estamos en este momento, ¿verdad? Así que el pueblo de Dios volvía a dejar de confiar en su techo seguro, en su casa, en su palacio, en su mansión, y volvía a poner la confianza en Dios. Señor, si llueve, que no tenga muchas goteras. Señor, que no vaya a caer algo y me tumbe la penca de cana, ¿verdad?, con que yo estoy cobijando la parte izquierda de mi tabernáculo. Confianza en Dios. Sigamos adelante. Veamos algunos detalles importantes. Durante el desarrollo de la fiesta de los tabernáculos, se hacían 2 convocaciones. 2 veces tenía que ir todo el pueblo hacia el templo para tener un tiempo de comunión con Dios. La fiesta de los tabernáculos era una celebración especial con participación de toda la familia, como ya los dijimos. Pero durante la fiesta de los tabernáculos se ofrecía en holocausto una mayor cantidad de animales que en las fiestas anteriores. Era toda una semana el pueblo en comunión con Dios, en gratitud a Dios, en agradecimiento a Dios. Y esto mostraba cómo el pueblo agradecía a Dios las bendiciones y Dios haberle suplido abundantemente en las cosechas y para sus necesidades. Pasemos ahora a ver lo que es, aquí tenemos una muestra de un tabernáculo de los que hacían los hebreos, ¿verdad? Es muy similar a este. Mire, lo único que el de nosotros es más moderno y tiene las columnas cubiertas, ¿verdad? Imagínense que aquí dentro están todas las condiciones y facilidades para nuestra familia estar una semana aquí. No necesita ducha, porque cuando llueva, cualquiera de esos orificios va a ser nuestra ducha. Pero amén, amén, amén. Vamos a ver entonces el cumplimiento futuro. Esta fiesta apuntaba al futuro en un aspecto muy importante. Esto no tenía solamente un cumplimiento y un significado en el momento. No, Dios quería recordar algo grande que venía a su pueblo y a nosotros como creyentes. Algo grande viene. Hay muchas analogías, sobre los tabernáculos, y yo solamente voy a mencionar dos, y me voy a centrar en uno. Pero lo más importante es, los dos más importantes son estos dos. Y el primero es que la fiesta de los tabernáculos apuntaba a la venida del Espíritu Santo a morar en el corazón del creyente. En la Biblia, nuestro cuerpo es conocido en varios textos como el tabernáculo terrenal. Este es nuestro tabernáculo terrenal. La palabra tabernáculo quiere decir morada temporal. Morada temporal. Este tabernáculo es la morada temporal del alma. Y este tabernáculo es la morada temporal del Espíritu Santo. Así que esa es la primera analogía que tenía este tabernáculo que Dios mandó a construir a su pueblo para habitar allí una semana con su familia. Es que cada creyente es el tabernáculo del Espíritu Santo. Pero hay una segunda analogía, que es donde yo me voy a concentrar en esta mañana por asunto de tiempo. Y es que la fiesta de los tabernáculos ilustra la santa ciudad de Dios en la consumación de los tiempos. Esto apuntaba hacia la eternidad de Dios. Acuérdense que Dios, desde que sacó a su pueblo, los acostumbró a la idea de la comunión con Dios. Dios puso a su pueblo a acampar en un campamento perfectamente organizado. Miren, Dios fue el primer urbanizador que existió. Dios planificó una urbanización perfecta para su pueblo cuando acampaban en el desierto, por bloques, 12 bloques por tribu. Si usted mira el libro de Números, usted ve cómo Dios dijo en qué lugar iba a acampar cada tribu con todos sus miembros, y preparaban y levantaban esas casas de campaña así, derechitas, simétricamente, ¿verdad?, de cada lado, y cada una alrededor del tabernáculo, y en el centro el tabernáculo de reunión, donde se ilustraba la presencia de Dios. Dios entre su pueblo, Dios habitando entre su pueblo. Desde ese entonces Dios creó la idea, la convicción, la necesidad, la costumbre de habitar entre su pueblo. Entonces esto apuntaba a la eternidad con Dios, donde Dios va a habitar con su pueblo. Y mucha gente, vamos a desarrollar esta analogía en Apocalipsis capítulo 21. Múdese ahí ahora en su Biblia. Váyase de Levítico para Apocalipsis 21, que ahí es que nosotros vamos a ver cuál es la analogía de la consumación de los tiempos de este tabernáculo. Y mucha gente se pregunta, ¿y cómo será? ¿Cómo será? ¿Y qué hay después de esta vida física? ¿Cómo será la eternidad, verdad? Bueno, este pasaje que vamos a estudiar del capítulo 21 da respuesta a esas preguntas. Esta porción que vamos a ver nos va a mostrar sobre la consumación de los tiempos y sobre la manera como las almas salvadas por el Señor Jesucristo pasarán la eternidad. Pero también esta porción nos va a mostrar sobre la manera como las personas que han rechazado a Jesucristo, que no son salvas en Cristo Jesús, pasarán la eternidad fuera de la presencia de Dios. Así que en esta porción veremos que en la eternidad habrá una santa ciudad, Dios dice, una santa ciudad en la cual recibe el nombre de la Nueva Jerusalén. Pero también recibe el nombre de Tabernáculo de Dios. Y hoy vamos a estudiar ese texto y la vamos a llamar Tabernáculo de Dios. Y esa porción nos va a mostrar, es más, ¿para qué vamos a estudiar esa porción? Para dos cosas. Número uno, para que los creyentes asimilemos el aliento, La esperanza que Dios transmite aquí a los creyentes. Y segundo, para examinar las advertencias que Dios hace a las personas que están rechazando su plan de salvación, su regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Dos razones. Y yo quiero ahora pedir a cada uno que está aquí y a cada uno que está mirándonos o escuchándonos o nos va a escuchar en el futuro, yo quiero que usted oiga esta parte, este mensaje, usted ubicándose y entendiendo cuál es el destino de su alma, hacia dónde usted se dirige en el futuro, cuál es el puerto donde usted va a desembarcar al final de esta vida física. Si usted se dirige al cielo o se dirige al infierno. Vamos a ver aquí el tabernáculo de Dios y su procedencia. Primero, Apocalipsis 21:1. Este es un pasaje tan descriptivo que Dios habla tan claro, que Dios da tantos detalles para que cada uno de nosotros sepa certísimamente lo que nos espera. En la eternidad habrá una nueva creación, dice Dios en el versículo 1. Está en capítulo 21 de Apocalipsis. Mire lo que dice este primer versículo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios está diciendo aquí que en la eternidad habrá una nueva creación. Todas las cosas serán hechas nuevas. El cielo, ese inmenso espacio que está a nuestro alrededor, que nos rodea, los astros que lo ocupan, serán creados de nuevo. Será un cielo perfecto. Todas las cosas negativas de la naturaleza actual serán eliminadas. Todos sabemos que esta tierra está maldecida. Fue maldecida por causa del pecado. En Génesis 3:17, nosotros leemos allí, y al hombre dijo Dios, esto pasó después del pecado, después de la desobediencia, después que el hombre rechazó obedecer a Dios y decidió obedecer a Satanás y creer a Satanás. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, por esta razón, la tierra sufre todo tipo de desastres naturales. Terremotos, erupciones volcánicas, tormentas, vaguadas, sequías, inundaciones, calor abrasador, devastaciones y muerte. Aquí está la razón. Pero Dios dice que hará una tierra nueva, la cual no está maldecida por el pecado. Por lo tanto, no producirá abrojos y cardos y espinos, ni tendrá estas situaciones cataclísticas, como nosotros sabemos, que vienen sobre la tierra. No habrá contaminación, ni impureza, ni corrupción, ni volcanes, ni sequías, nada de eso. Romanos capítulo 8 y versículo 21. Oiga lo que dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, gime, la palabra gime, clama, se queja, pide. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mire, yo estaba mirando en internet cómo los hombres estamos quitándole la piel a la tierra. ¿Usted sabe cuando ha visto una persona cuando se cae y se desliza? ¿cómo queda en carne viva? Así está quedando el planeta. La capa, el bosque es la piel del planeta. Y estamos devastando el planeta. Y la tierra se hace surcos. Y se ve la sequedad, cómo se reseca y cómo toda el agua subterránea del subsuelo se seca. Entonces, dice aquí que esta tierra gime a una, diciendo, ¿hasta cuándo el hombre va a seguir acabando conmigo? El versículo 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Señores, las noticias que vemos cada día en los medios televisivos, de prensa, de radio, nos dan pena, dolor y tristeza y deseo de que Cristo venga. Porque cada día vemos cosas peores y veremos cosas peores cada día. Como nuevas formas de pecado, como el hombre ya no tiene amor por el hombre, ya somos el lobo del hombre, nos estamos comiendo a nosotros mismos, como ya suceden cosas que jamás pasaban por mente humana hace 25, 30, 40 años. Nosotros mismos, los creyentes, dice allí la palabra de Dios, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestro cuerpo. Pero Dios dice también que el mar ya no existirá más. La tierra no va a necesitar el mar. ¿Cuál es la función del mar? ¿Eh? Ajá, ¿cómo se llama eso? En una palabra, purificador. El mar es el purificador de la tierra. La tierra no lo va a necesitar, porque no habrá corrupción. Va a ser una tierra perfecta, dice Dios que va a ser. El mar, que causa tsunami, devastación, miedo y terror, será eliminado. Y sabemos que esto para la mente humana, hermanos, es algo que excede nuestra capacidad de comprensión. Pero Dios lo dice, es Dios que lo dice. Es más, el Señor Jesucristo, en Mateo 24, 35, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que Dios mismo es que está diciendo lo que va a pasar en el tiempo futuro, en la consumación de los tiempos. Y ahora, Apocalipsis 21, 2, nos muestra nuestro tabernáculo. Dice así, versículo 2. Y yo, dice Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, el nuevo tabernáculo, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Aquí está la idea. Dios da hasta las dimensiones. Hasta las dimensiones que va a tener esta santa ciudad, este tabernáculo celestial. Hay varias ideas de cómo será esto, porque los hombres siempre nos gusta, ¿verdad?, especular, imaginar, volar en nuestra imaginación. Y hay varios que encontré en internet que hablan sobre el tema, donde estos teólogos estudiosos de esta porción, ¿verdad?, ilustran lo que va a ser o lo que Juan vio cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Lo que Juan vio, ¿verdad? Hay varios modelos de la santa ciudad, del nuevo tabernáculo de Dios. Pero hay algo importante. El apóstol Juan, escritor del Apocalipsis, él asegura que vio la santa ciudad. Y oiga qué interesante. Dios no se la describió. Juan, el apóstol Juan, está escribiendo el Apocalipsis, recibiendo la revelación de Dios aquí, en la isla de Patmos. Y dice él, yo vi. Dios no se la describió. No, Dios quería, Dios se la mostró. ¿Sabe para qué? Para que Juan mismo pudiera observarla con sus propios ojos, en toda su belleza, su esplendor, su majestuosidad. Dios quería que Juan la viera para que pudiera tener la idea clara y entender qué es lo que Dios le está mostrando. Por eso el texto dice, Juan, yo la vi. Pero el texto dice que la ciudad baja del cielo. Dice, vi la nueva ciudad descender del cielo. Fue construida en el cielo y trasladada a la tierra. Y esto garantiza, ¿saben lo que garantiza esto? Su perfección. Porque no hay intervención de la mano del hombre. La mano del hombre es lo que contamina las cosas espirituales. La santa ciudad de Dios, como nosotros vemos aquí, Juan la describe como hermosa y ataviada, adornada como la novia cuando viene al altar a contraer matrimonio con su prometido. Él dice, ataviada para su marido, una esposa ataviada para su marido. Pero mire el versículo 23 ahora, lo siguiente que nos dice el texto. Los creyentes estaremos en eterna comunión con Dios. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Los hombres tienen un tabernáculo, cada uno tiene su tabernáculo, en la fiesta de los tabernáculos en el pueblo hebreo. Pero Dios ilustra aquí que él va a bajar un tabernáculo para mudar a todos los hombres al tabernáculo de él. Y la idea es que al final, en la consumación de los tiempos, en la eternidad, todos los creyentes van a ir al tabernáculo de Dios. Dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Tres cosas importantes, dice el texto ahí, relacionado a la comunión con Dios de los creyentes. Primero, la ciudad celestial es el tabernáculo de Dios que descendió del cielo, y recordemos que Jesucristo lo prometió en, ¿dónde? Juan 14:2. Mire lo que Jesucristo dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué? Lugar para vosotros. Lugar para vosotros. Espacio dentro del tabernáculo. Y en Apocalipsis 7 dice que cada vez que llega un creyente al cielo, dice, Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es como cuando usted hace un anexo en su casa, porque su hijo, que tenía muchísimo tiempo fuera del país, ahora viene a vivir con usted. Y usted dice, pero yo no tengo habitación para él. ¿Qué yo voy a hacer? Un anexo, una casa, una habitación. Esa es la idea que nos da, ¿verdad? Segundo, dice el texto, el Señor morará con nosotros con toda su gloria y esplendor. Y tercero, seremos su pueblo. Habrá un compañerismo íntimo con Dios. ¿Saben por qué? Esa es la mayor necesidad del hombre, comunión con Dios. Toda persona necesita, busca, anhela comunión con Dios. Y la persona que no lo reconocen, ¿usted sabe lo que hacen? Buscan entonces experiencias negativas. Aquellos que niegan a Dios buscan experiencias por otro lado y buscan satisfacer, llenar el vacío espiritual de su vida con cosas de este mundo como placeres, fama, posesiones, pero eso no lo satisface. ¿Y sabe qué? Entonces ellos están insatisfechos porque su corazón está vacío y ellos atraviesan todo tipo de experiencias negativas como falta de propósito para su vida, significado en su vida, inseguridad, temor y fracaso, vacío espiritual, cuestionamiento sobre los propósitos de Dios para su vida. ¿Y sabe lo que muchos hacen? ¿Terminan cómo? Suicidándose. Usted coge a la internet y pone allí suicidio de famosos. Es una lista interminable. de gente que lo tenían todo materialmente. ¿Sabe qué? Aquí había un vacío de Dios. Y terminaron suicidándose. Entonces, el hombre necesita comunión con Dios. Cuando una persona entrega su vida a Dios, comienza a tener comunión con Dios y a experimentar el verdadero propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida es servir a Dios y glorificar a Dios con su vida. Y eso es lo que da satisfacción a una persona en esta vida. Saber que está siendo de utilidad para el Creador del universo. Vamos al versículo 4. En el tabernáculo de Dios, los salvados recibirán un cuidado perfecto. Miren qué interesante este versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, los creyentes serán transformados en cuerpos espirituales para la eternidad. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, y todos los sufrimientos y las experiencias negativas de esta vida quedarán atrás. En el tabernáculo de Dios, nosotros somos los anfitriones. Oiga bien, nosotros somos los huéspedes, perdón, y Dios es nuestro anfitrión. Dios cuidará de nosotros. Dios mismo dice ahí en este versículo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Así que en el tabernáculo de Dios no tendremos necesidad de ningún tipo, porque no habrá más enfermedad, ni envejecimiento, ni muerte, ni funerales, ni homicidio, ni aborto, ni habrá más lágrimas, más dolor, más llanto. No habrá más penas, no más angustia, no más desilusión, no lamentaciones. No habrá más fracaso, no habrá más guerras, no habrá divisiones, no habrá droga, ni maldad, ni moralidad, ni separación, ni amargura. No más accidentes, no tristeza, ni maltratos, ni pelea, ni aflicciones, ni agonía. No más dolor físico o emocional. No más cosas malas que hieran el corazón y nos hagan llorar. Isaías 51:11. Mire cómo Dios dice allí, apuntando a esa eternidad con Dios. Isaías 51:11. Dice allí, Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido que huirán, no habrá más. En la santa ciudad los creyentes seremos perfeccionados para vivir y servir a Dios hasta el más alto nivel, sin ninguna debilidad humana. En la santa ciudad los creyentes vivirán juntos en gozo y paz, armonía y confraternidad, unidos en el amor del Señor. Pero mire por qué. El versículo número 4 dice la razón. Las primeras cosas pasaron. Este tiempo de esta vida física, material, este cuerpo material, ya pasó. Este mundo maldecido que produce la tierra abrojos, Y malezas, dificultades para vivir, pasó. Versículo 5. La seguridad de que Dios hará nueva creación. Mire el versículo 5 y 6, cómo Dios lo garantiza. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. Escribe, es una orden. Lo puede escribir con toda seguridad, le está diciendo Dios a Juan allí. Lo puede escribir con toda certeza. Mire por qué. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, y el principio y el fin. Hecho está. Así que podemos tener toda seguridad, toda certeza de que Dios va a perfeccionar todas las cosas por tres razones. Y número uno es, Porque Dios mismo lo asegura. Dios mismo lo asegura. Número dos, Dios declaró que sus palabras son fieles y verdaderas, y Dios no miente. Número tres, Dios es soberano, por eso Él declaró: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hecho está. Mira, Juan, es un hecho ya. No hay lugar a duda. No tenga temor ni inseguridad. Hecho está. Para mí es un hecho. Vamos al siguiente versículo. Última parte del versículo 6. El tabernáculo y sus habitantes. ¿Quiénes habitarán el tabernáculo de Dios? Dios señala dos características de los que habitarán su tabernáculo. Versículo 6, segunda parte. Dice allí: al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Los que tengan sed. ¿Sabe quiénes son los que tienen sed? Los que tienen sed de conocer a Dios. Los que tienen sed de cosas espirituales. Sed de compañerismo con Dios. Sed de comunión con Dios. Sed de conocer la salvación de Dios. Sed del perdón de Dios. Sed de la pureza y la santidad de Dios. Sed de vivir para Dios. Sed de obedecer y seguir a Dios. Y sed de pasar la eternidad con Dios. El Señor Jesucristo prometió y dijo ser esa agua gratuita. Los habitantes del tabernáculo serán los que tengan sed de vida eterna. Dios le dé y le va a dar gratuitamente el agua de la vida, como dice allí. Y Juan 4:14, el Señor dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua de que salte para vida eterna. ¿Con quién estaba hablando el Señor Jesucristo allí? Con la mujer samaritana. Segunda característica de los habitantes del tabernáculo de Dios. Versículo 7. Los vencedores. ¿Quién es un vencedor para Dios? Usted verá qué cosa más interesante. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí en esta vida a todos nos gusta vencer. Usted no se da cuenta ese escalafón que suben los atletas. 1, 2 y 3 para lucir el oro. El segundo lugar, la plata. El tercer lugar, el bronce. Ese peldaño del oro. ¡Vencedor! Mire, Dios quiere que seamos vencedores, pero en otro sentido. Los vencedores para Dios son aquellas personas que vencen la presión de este mundo y siguen a Dios y obedecen a Dios. Aceptan el plan de salvación de Dios en la persona y obra de Jesucristo y permanece fiel y leal a Cristo. Esos son los vencedores. Los que vencen la presión del mundo. Los que vencen las tentaciones del mundo. Es la persona que permanece pura en santidad en medio de una sociedad corrupta y moral en que vivimos. El vencedor es quien vence las tentaciones y las pruebas de la vida. Es aquel que dice no al pecado en sus diferentes manifestaciones. Y si cae, se levanta. Se levanta y corre del pecado. Y va a Jesucristo y confiesa su pecado. Y se arrepiente y se aparta del pecado. Y restaura su comunión con Dios. Ese es un vencedor. Y el texto dice allí dos promesas para los vencedores. Dos promesas para los vencedores. Heredará todas las cosas. Y segundo, será hijo de Dios. Aquel que es hijo es que tiene derecho ¿a qué? A heredar. A heredar. Entonces, el texto termina ahora enseñando los excluidos del tabernáculo de Dios. ¿Quiénes estarán fuera de esa santa ciudad o santo tabernáculo de Dios en el versículo 8. Todo un versículo para describir ahora, y Dios menciona allí características, actitudes, prácticas de los que no heredarán en el tabernáculo de Dios. Así como Dios dijo, ¿quiénes lo habitarán? Dios dice ahora, ¿quiénes no lo habitarán? 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes. ¿A cuáles cobardes se refieren las Escrituras? A los que tienen miedo de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Esos son los cobardes aquí. Aquellos que temen lo que digan. Aquellos que temen lo que harán los demás si yo digo que me convertí a Cristo. Aquellos que tienen miedo, le tienen miedo a la Biblia. Ay, ¿y ahora qué me van a decir si me ven? Cobardes. Tienen miedo de confesar a Cristo. Juan el Bautista dijo, el cielo es para... El cielo sufre arreboles, violencia, y los valientes lo vencen, lo arrebatan, lo conquistan. ¿Sabe por qué? Porque es un camino angosto. La gente quiere ir por el camino ancho y fácil, donde todo se permite y todo es válido. Y se puede comprar lo que no se debe, se puede pagar y se puede sobornar. Y se puede conseguir. Esos son los cobardes. Pero ¿cuál es el siguiente calificativo o el siguiente grupo? Los incrédulos. Aquellos que no ponen su fe para salvación en Cristo. No creen que Jesucristo es el único medio de recibir perdón de pecados. Y buscan salvación por otras vías. Religiones, filosofías, movimientos. Tienen su fe en hombres, en mujeres, en vírgenes, en santos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siguiente, los abominables, son los que viven vidas mundanas, los que rehúsan separarse de los placeres pecaminosos del mundo para volverse a Dios. Lo siguiente, los homicidas, aquellos que quitan la vida, los que matan y toman la vida de los demás. Lo siguiente, los fornicarios. Y la palabra fornicarios aquí en el texto original apunta hacia los inmorales, los sexualmente impuros que cometen fornicación, adulterio, homosexualidad y otros actos sexuales reñidos con la ley de Dios. Lo siguiente que se menciona, en hechiceros, y el texto original ahí hace un abanico en los hechiceros, y son los que creen en brujerías, astrología, adoración al diablo, espiritismo, lectura de las manos, futurología y otra forma de falsas creencias que sostienen revelar y controlar la vida y su destino. Lo siguiente, los idólatras, que adoran ídolos, ya sean objeto físico, ya sean concebidos en sus mentes, los que tienen una imagen de cómo es Dios y adoran y siguen esa imagen en lugar de seguir a Dios, que es el Creador, revelado en las Escrituras, los que dan su primera atención y devoción a algo, a cosas de este mundo en lugar de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de ídolos, nos llega a la mente solamente los monigotes y las estatuas que nosotros conocimos o conocemos o sabemos que existen o existían, ¿verdad?, en la adoración del catolicismo. Los ídolos de nosotros en este tiempo como creyentes son otros. Son el trabajo, son las cosas materiales, son las posesiones, es hasta el carro. Usted puede hacer ídolo de su carro, de su trabajo. Usted puede hacer ídolo de una persona, de su cónyuge, de uno de sus hijos. Usted puede hacer un ídolo de cualquier cosa, y un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios en su vida. Nos faltan dos. Los mentirosos. Aquellos que dicen falsedades y no dicen la verdad. Los que engañan y confunden a los demás. Los que son chismosos y cuenteros y que hacen correr rumores. El Proverbio 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y que el que habla mentiras no escapará. Dios es honesto, hermanos, en decir cuál será el destino final del alma de las personas que practican estos pecados. El versículo 28, mire cómo termina. Apocalipsis 21:8, al final tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero, amigo, si tú estás en Cristo, hay esperanza para ti. La persona que se arrepiente de este estilo de vida, de estas prácticas, se vuelve a Dios de corazón. Aquella persona que pide perdón a Dios en base a los méritos de Cristo, Dios le perdona. Y lo hace hijo de Dios. Y lo hace participante de la comunión con Dios en el tabernáculo celestial. Por eso hay un caso en la Biblia. Es el caso de los corintios. Los corintios. Primera de Corintios 6:9. Para que nosotros como creyentes no caigamos en el error de menospreciar a una persona que anda o que practica o que cae en un vil pecado, o que lo consideremos un vil pecador, porque así éramos nosotros también antes de venir a Cristo. Primera a los Corintios 6:9 nos enseña una iglesia, por lo menos una iglesia, donde había personas que practicaban estas cosas y estaban excluidos de la gloria de Dios, de la salvación. Sin embargo, usted verá lo que pasó. Vamos a leer esa porción. Primera a los Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Algunos de ustedes eran eso. Pero mire la esperanza ahora de ese versículo 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que hay esperanza. No importa el lugar donde te encuentres en este momento. No importa qué tan grave sea tu pecado. No importa qué tanto sean tus pecados. Dios en Cristo Jesús los perdona todos. No hay pecado tan grande que no pueda alcanzar perdón en Cristo Jesús. No hay cantidad de pecados que por su multitud no puedan ser perdonados por Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esta porción de que hemos estudiado hoy, esta fiesta de los tabernáculos, trae aliento, fe y esperanza a los creyentes, porque nos ha indicado hacia dónde nos dirigimos, hacia habitar el tabernáculo de Dios. Y amigos, sin Cristo, si no te has convertido a Cristo, estás fuera, excluido. No eres miembro todavía. No vas a habitar ese tabernáculo. Hoy es el día de tú tomar la decisión por Cristo. Hoy es el día de tú venir a Cristo y hacerte participante, habitante, huésped de ese tabernáculo celestial, de esa ciudad, de esa nueva Jerusalén que Dios ha mostrado hoy para todos aquellos que han aceptado a Jesucristo. Por eso quiero terminar haciendo un llamado a conversión. Oremos. Señor, gracias, gracias por tu palabra viva y eficaz. Ella ha mostrado, Señor, de una manera majestuosa esa santa ciudad, santo tabernáculo que tú has prometido allí en tu palabra, descender a la tierra nueva que tú vas a crear para ser el lugar donde viven para siempre aquellas personas que han puesto su fe, su confianza para salvación en Cristo Jesús. Aquellos que han confesado sus pecados a Cristo Jesús y han aceptado el perdón, la gracia de Dios a través de esa obra de la cruz. Gracias, Señor, por alentarnos de esa manera. Gracias, Señor, por fortalecer nuestra fe de esa manera, mostrándonos, Señor, ese tiempo eterno que viene, del cual disfrutaremos en tu presencia para siempre. Pero tú has mostrado también, Señor, que hay personas excluidas, todavía no forman parte de los habitantes de ese tabernáculo glorioso y santo. Trata ahora con cada uno de esas personas, Señor. Háblale a su corazón. Hazle entender la realidad de que somos pecadores. El pecado nos condena al infierno. Separación de Dios para siempre. Eso significa el infierno. Separado de Dios para siempre. Por los siglos de los siglos. Nuestra alma penando en un lugar donde el fuego nunca se apaga. Ay, Señor, da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Haz entender a toda persona sin Cristo que necesita un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Él vino y murió en la cruz, entregó su vida por ti para darte la oportunidad de que tus pecados sean perdonados en su sangre. Por eso Él derramó su sangre allí, simbolizando que es la tuya. Él murió en tu lugar, Él murió por ti. Acéptalo como Señor y Salvador de tu vida. Acepta la gracia de Dios, el perdón de Dios. Cristo muriendo en tu lugar. Eso es lo que significa la muerte sustitutiva de la cruz. Voy a invitarte a que eleves una oración a Dios ahora y le pida salvación en Cristo Jesús. Y deposita tus pecados ahí, al pie de la cruz de Cristo. Deposítalos ahí. Y dile: Señor Jesucristo, hazte cargo de mis pecados. Lo entrego en la cruz. Para que Dios me perdone allí. Y tú los laves, los limpies con tu sangre. Y me dé la vida eterna. La comunión con Dios para siempre. Porque quiero ser habitante de su tabernáculo celestial. Pídale esto en el nombre de Cristo Jesús. Dios está esperando tu oración. Dios es perdonador. Y Él ha hablado a tu corazón en esta mañana. Y Él espera respuesta de ti. Él te está llamando a salvación. No lo desprecies en esta mañana. Clama por salvación a Dios. Ese es su gozo, salvar. Traer a su redil a aquellos que se han alejado, que se han descarriado. Voy a concluir dando gracias a Dios por ti si tomaste la decisión. Si pediste salvación a Dios, voy a orar por ti, pidiendo fortaleza, pidiendo que Dios te afiance, pidiendo que Dios te guíe, pidiendo que Dios ahora te haga crecer. Solamente te pido que levante tu mano para yo verla y orar por ti. Alguien así que pidió salvación en esta mañana a Dios, en el nombre de Jesucristo. Alguien así que quiere entrar al tabernáculo celestial de Dios. Quiero orar por ti. necesito ver tu mano arriba. Solamente a los que oraron pidiendo salvación. Que no se quiera quedar excluido de la gloria eterna. Señor, tu palabra es la semilla espiritual. Cayó en los corazones en esta mañana. Ahí está, Señor. No permita que Satanás la saque. Y no permita, Señor, que los afanes de esta vida la ahoguen. No permita, Señor, que ella quede allí sin fruto. Tú has dicho que tu palabra nos regresa vacía, Señor, y confiamos en esa promesa. Así que en tu tiempo y en tu voluntad, Señor, a prosperar la semilla espiritual, tu palabra que está en los corazones aquí, que escucharon este mensaje, y los amigos de las redes electrónicas que también escucharon, y aquellos que escucharán en el futuro. Haz tu obra de salvación, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Nosotros como predicadores solamente exponemos la palabra y la proclamamos. Pero tú eres que la hace nacer, crecer y fructificar. Y tu Santo Espíritu es que da convicción de pecado, justicia y juicio. Así que, Señor, completa la obra de salvación en toda persona que escuchó este mensaje y lo va a escuchar en el futuro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén y amén.